En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cambiamos de argumento. Sabéis que en Gente de Andalucía nos gusta aportar nuestro granito de arena en el mantenimiento vivo de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura. Hoy queremos hablarles de un oficio que, según nuestra protagonista, es el más desconocido entre todos los oficios artesanos. Hablamos de los doradores, esa tradición milenaria de vestir con pan de oro piezas artísticas. Un arte que hemos tenido ocasión de disfrutar hace solo unos días por Semana Santa, y es que de hecho las hermandades y el arte sacro son hoy por hoy el principal salvavidas de un oficio que, en palabras de nuestra invitada, puede estar en peligro de extinción. Francisca González es doradora, es conocida como Paquita la Cordobesa. Francisca, buenos días.
Buenos días, Pepe. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionada de que nuestros oyentes sepan un poquito más a lo que nos dedicamos.
Muy bien. ¿Eres madre, Francisca?
Sí, bueno, soy madre.
Pues felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo te llamo? ¿Francisca o Paquita? ¿Cómo te gusta?
Pues me llaman o Paquita o Paca.
O Paca, vale.
O Paca, Paca. Aquí en Andalucía me llaman Paca.
Bueno, Paca, has dicho como sigamos así el oficio desaparece. ¿Por qué?
Pues porque es un oficio muy difícil de aprender. Se aprende a través de... Primero que no se estudia prácticamente en ningún sitio. No hay estudios reglados. En Sevilla creo que hay un grado superior que lo pusieron hace poco, y en Málaga lo ponen y lo quitan y hay poco. Entonces se aprende en talleres. Los talleres cada vez son menos porque el oro cada día es más caro y luego necesita muchos años de aprendizaje para poder ser oficial y realizar los trabajos. Entonces, claro, nuestros mayores pues se van jubilando, van perdiendo el interés la gente joven de entrar en talleres y es difícil de conservar el oficio.
¿Cuántos doradores puede haber ahora mismo actualmente en España?
¿Doradores? Exactamente no lo sé, pero muy pocos seguro. ¿Doradores? Puede haber 12, 14, 15 que se dediquen.
¿Solo?
Y que sigan activos, sí. Empresas que ofrecen un trabajo de dorado, quizás haya alguna más. Y empresas grandes, que exportan incluso trabajo fuera de España. Pero ellos requieren de doradores. Y lo que es el dorador, claro, es la persona que hace, a lo mejor en esa empresa hay un dorador. Lo que es el que se dedica exclusivamente a dorar.
¿De qué vive un dorador hoy día?
Pues vive fundamentalmente en Andalucía de las hermandades.
De las hermandades, claro.
Sí, las hermandades son los que casi son los peores pagadores, digamos, porque hay muchas hermandades, es verdad, pero los pobres no tienen muchos recursos económicos, pero sí tienen muchísimas ganas de ampliar su patrimonio. Claro. Entonces son los que confían en los artesanos. Y no solamente de dorado, sino también otro tipo de actividades como bordadores, orfebres. Y entonces, a través de la confianza que se crea entre artesano o artista con el cliente, pues se llega a un consenso para poder cobrar la obra o para realizarla y poder así pues seguir trabajando.
Pero no solo es arte sacro, ¿no? Por ejemplo, tú cuando ves la tele y ves se retransmite lo que pasa en el Congreso de los Diputados, ¿tú qué es lo que ves?
Pues yo me río porque solo están discutiendo. Y yo lo que veo no es solamente arte sacro. Yo lo que veo son los dorados de Palacio de Congreso de los Diputados, que ahí estuvimos trabajando. El dorado tiene una historia muy amplia. ¿Quieres que te cuente un poquito así resumido?
Estoy deseando.
Venga, pues se descubren los primeros hallazgos en las tumbas egipcias. 2.300 antes de Jesucristo. Entonces hay sarcófagos dorados, máscaras funerarias. Ya estamos hablando de una época en la que el oro, pues, lo inventan ellos, digamos, se supone, y lo van aplicando a ese tipo de bases, ¿no? De superficie. Uh-huh. Y posteriormente, bueno, pues ya los egipcios, ya no existen los faraones, ya viene otra época, viene otro siglo. Y hay una cosa muy curiosa, que son los manuscritos iluminados, siglo IV hasta el siglo XVI, que son unos libros de pergamino, que las letras y las ilustraciones se realizaban con pan de oro.
Anda.
Y mayormente las realizaban las mujeres, que es un oficio que los artistas son muy silenciosos, muy humildes, y sobre todo anónimo, pero se está descubriendo que las mujeres estaban muy implicadas a lo largo de todos estos siglos, han estado muy implicadas en el tema del dorado. Entonces, son 10 siglos de manuscrito iluminado. Luego llegó la época barroca, siglo XVI, XVII, donde las mujeres también estuvieron implicadas en el tema de dorado, en los talleres familiares. Y ahí es donde se empieza a hacer un poco lo que es los retablos, pues cosas ya más relacionadas con nuestra época actual.
Uh-huh.
Católica.
Hablando de mujeres, actualmente hay mujeres doradoras, hay más mujeres que hombres, o...
Pues yo creo más mujeres que hombres, no. Hay más hombres que mujeres.
Hay más hombres doradores.
En Andalucía, sí, hay más doradores que doradoras. En Andalucía hay más hombres. Mujeres ahora están empezando un poquito a trabajar. Pero fuera de Andalucía, yo que he trabajado en Madrid, me he movido por la zona geográfica península, hay más mujeres que hombres.
Oye,
o sea, es a la inversa.
Paca, ¿y fuera de España hay este oficio se desarrolla o solo esto es solo aquí?
No, fuera de España hay muchísimo. Por ejemplo, Italia, que son los que producen el oro, que hay bastante. Bueno, el Vaticano tiene su equipo de doradores. Uh-huh. Brasil ahora que está emergiendo, que es un país, Brasil-México. Yo me contactan por Facebook muchas veces. Ay, maestra, dime tal o ayúdame. Yo siempre intento ayudar a todo el mundo con mi alquimia. Y se están poniendo porque ha habido unos años que patrimonio se ha quedado un poquito parado. Uh-huh. Por el tema de la crisis económica. Uno de los trabajos, lo que es la decoración, digamos, el artículo de lujo, cuando hay una crisis económica, el primero que cae.
Y que se resiente, entonces,
claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas doradoras o doradores que en momentos buenos han estado muy bien y luego se han tenido que dejar de trabajar en esto, buscarse otro trabajo porque tenían que vivir. O sea, o tenían que pagar una hipoteca o tenían... Entonces, muchos de los doradores han perdido por la poca resistencia que a lo mejor tuvieron en esa época.
Mm. Paca, ¿se puede reconocer la autoría de un trabajo de dorado? Por lo mismo que hay firmas en... claro, esto no se firma, ¿no? Pero ¿se puede reconocer quién lo ha hecho?
Se puede.
¿Sí?
Se puede.
¿Cómo?
Sí, es muy difícil, pero se puede. Porque mira... Las hojas tienen que ir colocadas de una forma y cortadas. Se cortan y se colocan. Uh-huh. Y esas hojas se tienen que montar como 1 o 2 milímetros. Ese montado de hoja, hay personas que a lo mejor la hoja mide 8 centímetros por 8 centímetros. Pues a lo mejor hay gente que le gusta siempre trabajar pues con 4 centímetros por 4 centímetros. Y hay personas que dicen, pues no, pues yo trabajo, con la hoja la corto en trocitos muy pequeños. O la forma de poner el agua, la forma de dar el bol. Pues a mí me gusta dar el bol rojo, a otros le gusta...
¿El bol qué es, Paca?
es la preparación que hay debajo del oro, es una mezcla de arcilla de Armenia con cola de pez, cola de pescado. Entonces, esa preparación es la que nos va a hacer que el oro luego, cuando ya esté seco, esté colocado y seco, podamos bruñirlo y sacarle ese brillo que se ve cuando vemos nuestros pasos, por ejemplo, en la calle.
Wow, es que esto tiene muchísima complejidad, claro. Y además, esto es caro, el oro es caro, la artesanía es cara. ¿A ti te gusta, tengo entendido, que tus clientes conozcan todo el proceso, ¿no? Para que sepan, bueno, qué trabajo hay ahí, ¿no? Todo lo que se hace.
Claro, sí, yo cuando llegan al taller, lo primero que hago es enseñarles lo que voy a hacer. Es más, cuando estoy dorando, los pongo a dorar. No, no, yo no pongo oro, yo no pongo oro. Sí, vas a poner oro, porque vas a ver, tú me ves a mí, que yo lo coloco muy fácilmente, y tú vas a ver lo que cuesta levantar una micra y colocarlo, vas a ver lo que cuesta. Entonces, claro que y así vas a darle valor a lo que tiene. Porque otra cosa que en nuestro taller se hace es dorado artesano. Hay muchos tipos de dorado. Pero yo sigo trabajando exactamente igual que los egipcios, con los mismos materiales y las mismas herramientas. O sea, de la misma forma. ¿Para qué? Para que el día de mañana, o sea, para que este trabajo no dure 15 años. Duré cientos de años.
¿Tú cómo aprendiste?
Pues yo tenía inquietudes artísticas y me dieron la posibilidad de entrar en una escuela taller. Ahí fue mi primer contacto. Se quemó un retablo aquí en Córdoba y crearon una escuela taller. Entonces, fueron 2 años que estaba un poco perdida porque, claro, es un oficio que tienes que aprender a base de trabajar mucho. Y fue una época muy buena en España y entonces, pues mira, tuve la suerte de que me llamaron, bueno, yo eché muchos currículum por toda España y me llama una empresa de Madrid que trabajaba para Patrimonio Nacional, una grande, grandísima empresa, 120 trabajadores y había secciones dentro de esa empresa, pues unos se dedicaban al tema de dorado, otros a carpintería, otros a talla. Y ahí, pues bueno, di con casi la persona mejor que en España puede haber para que me enseñara, que era, bueno, es Don Lucio Maire Dorado, que es el dorador el jefe de dorado de Patrimonio Nacional
¿Cómo
en Palacio Real.
se llama de apellido? Repíteme.
Pues se llama Lucio Maire Dorado.
O sea que se llama Dorado de apellido. Estaba
Sí,
predestinado este, ¿no?
sí. Además, es la quinta generación de dorador.
Bueno,
Con
a
lo
ti
cual,
ahora no te faltará trabajo,
bueno, ahora la verdad que me faltan manos.
¿no?
Me faltan manos. Trabajo, aposté por una idea de, bueno, pues no quería viajar más, quería estar en mi ciudad, estar con mi familia y aposté por meterme en un local y empezar sola. Y bueno, y la verdad que estoy súper contenta, mucho trabajo. Vamos, de hecho, trabajo ahora cuando termine la entrevista me voy a trabajar.
Anda.
O sea
O
que,
sea, el domingo,
pero
Día de
muy
la Madre y
contenta.
todo a trabajar. Claro, no
Sí,
hay más remedio.
pero muy contenta porque es una satisfacción el ver que 27 años de trabajo están dando frutos y que además la gente, si yo lo que quiero es que si me encargan un trabajo es porque sepan primero lo que estoy ofreciendo y segundo que le den valor a lo que tienen, porque yo se lo estoy dando, el valor de realizar un trabajo completamente artesanal, con muchas horas de trabajo, muchas historias buenas, muchos sufrimientos y quiero que se le dé ese valor. Entonces quiero reivindicar pues el trabajo del dorador y de la mujer trabajadora dentro de este oficio, que eran muchas, muchísimas, pero muy desconocidas, muy anónimas.
Pues lo ha hecho genial, lo has contado estupendamente y que no se pierdan estas cosas. En la medida en la que nosotros te podamos ser de utilidad, ya sabes que puedes contar con nosotros incondicionalmente. Es Francisca González Paca, Paquita la cordobesa, doradora cordobesa de las pocas. Bueno, me he quedado con el dato, puede haber 10, 12, 14 doradores en toda España, tan solo. Pues que el oficio no se pierda, Paca, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo a todos.
Un beso, corazón.
Un beso, adiós.
9:38, más cosas enseguida.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Sobre, 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 salte un sobre, 100 pavos, 3 sobre, 300 sobre.
Si estudias segundo de grado medio o bachillerato, Caja Rural del Sur te abonará 100 euros por cada sobresaliente en tus notas finales hasta un máximo de 300 euros. Si no tienes ningún suspenso y tienes menos de 30 años, claro, tu esfuerzo tiene premio. Todas las condiciones en cajaruraldelsur.es. Promoción válida hasta el 30 de septiembre del 25.
Esta feria, más Lipasam que nunca. Verás papeleras listas bajo farolillos, cepillos peinando el albero del Real, escobas que no paran de bailar y baldeos que encenderían el alumbrado. Tu feria y Sevilla con Lipasam. Lipasam, la mejor faena de la feria.
Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo.
¿No sabes dónde está la casa del estanque?
¿Buscáis al hombre lagarto?
No te vas a morir, ¿no?
Nunca.
Lo mejor está por suceder.
El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Centrifugación Alemana, como empresa jienense dedicada al sector del aceite de oliva, participa un año más y desde sus inicios en Expo Oliva. Nos encontrarán en el pabellón Caja Rural Stand C26. Allí les mostraremos lo último en tecnología y todos nuestros servicios. Centrifugación Alemana, la perfección en la extracción del aceite de oliva.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.